sobre la radicalización de la protesta antiminera. Están ya aquí para dialogar sobre este tema con nosotros en Radio Noticias, Lina Solano, coordinadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, también Erlinda Gutama, presidenta de este frente, y su vicepresidenta Rocío Pérez, socióloga Solano. Muy buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ustedes han visto en estos días cómo se ha ido desarrollando la situación luego de que el vicepresidente de la República inaugurara ya el proyecto de mediana minería a nivel del Ecuador, iniciando en el Cantón Cuenca con el proyecto Río Blanco. Ustedes, como defensoras de la Pachamama, como Frente de Mujeres, también se han manifestado en el sentido de radicalizar estas protestas. Cuando hablamos de radicalizar las protestas, ¿qué es lo que ustedes tienen previsto?
Muy buenas tardes, muchas gracias. En el caso de aquí de la SUAI, con el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, hemos tomado algunas resoluciones de acciones que desarrollaremos en esta semana y en la próxima, porque realmente es indispensable que haya este momento una protesta frente a lo que está sucediendo. Ya hemos dado a través de algunos medios y hemos difundido un pronunciamiento en el cual estamos rechazando justamente lo que ha ocurrido en Río Blanco y en general lo que está ocurriendo con la supuesta minería responsable que se quiere hacer para destruir los páramos en el Azuay. Bueno, mis compañeras se referirán más adelante a lo que se ha decidido por parte del Frente de Mujeres. Lo que quisiera aprovechar es para dar a conocer que también conjuntamente con los compañeros de la zona de Limón Indanza vamos a desarrollar algunas acciones, porque allá también, por coincidencia, el mismo día jueves se dio el desalojo de la comunidad Chuar de Nankins, lo cual ha puesto en alerta a todo el sector que está en resistencia ya, tanto de las comunidades Chuar como campesinas especialmente. Y es así que el fin de semana hemos mantenido varias reuniones y hemos decidido con la Asociación de Campesinos de Limón Indanza, ACLI, y con la Coordinadora Campesina Popular, llamar para una caminata este día domingo. Este día domingo vamos a realizar una caminata desde Limón, saldremos desde el Parque Central de Limón hasta el Parque Central de San Juan Bosco, es decir, estos dos cantones que en Morona, Santiago, están afectados por el proyecto Paranza San Carlos.
¿Quiénes saldrán en esta caminata, Lina? Si podríamos conocer ustedes como coordinadora, sin duda alguna estarán presentes. ¿Qué otras organizaciones se sumarán?
Bueno, la convocatoria la está haciendo especialmente la Asociación de Campesinos de Limón Indanza, que es la organización local, y a ellos está sumando varias organizaciones del bloque proletario, que es una coordinación, llamémoslo así, ya más a nivel mucho más amplio. Vendrán organizaciones de Quito, también estaremos presentes algunas organizaciones de aquí de Cuenca. Son como 35 kilómetros que vamos a recorrer desde el Parque de Limón hasta el Parque de San Juan Bosco, rechazando justamente la invasión de los territorios nuevamente por esta corporación china Tongling, que es la que también está en el proyecto Mirador en Zamora, y rechazando la militarización, porque este momento se encuentra militarizado Pananza, se encuentra militarizado toda la zona, está hasta el sector donde estaba la comunidad de Nankins, y hemos conversado con gente de las comunidades de la parroquia de Pananza, quienes se encuentran muy preocupados, nos han manifestado que ni siquiera pueden salir de sus casas porque los militares se han tomado prácticamente Pananza, están ahí ubicados en una cancha cubierta que hay ahí en ese sector. Y el día domingo, pues, que estuvimos regresando de la zona, hemos podido constatar que está prácticamente militarizado, hay presencia de militares y policías.
Incluso hoy en la mañana nos comentaban en el informativo que tuvimos en la mañana que una de las escuelas del Milenio está siendo además utilizada para albergar tanto a policías y militares. ¿Ustedes pudieron constatar esta situación?
Bueno, no hemos constatado esto, pero no sería nada raro, ¿no? Porque el despliegue militar y policial es increíble. Se está desde la entrada a la que se conoce como la entrada de Allé de Pananza, prácticamente desde ahí están carros de policías, están un gran contingente de militares, y entendemos que esto está desplegado hasta toda la parte de lo que antes era el campamento Rosa de Oro, justamente en ese sector. Entonces, nosotros hemos tenido sobre todo reuniones en la zona de lo que es San Miguel de Conchay, que es otra de las parroquias que está afectada por este megaproyecto de minería de cobre, y allí con los compañeros hemos decidido, la Asociación de Campesinos ha decidido convocar a esta movilización para el día domingo, es decir, llamar justamente a la gente para que se ponga en alerta, porque definitivamente esto es una invasión y lo más grave es que es con la fuerza pública, es decir...
Ahora, el Ministerio del Interior se ha manifestado en el sentido de que se trataba de un asentamiento ilegal y que era a propósito de eso que se daba una situación de esta naturaleza, ¿no? Un desalojo con la fuerza pública.
Bueno, ¿a qué llamamos asentamiento ilegal? O sea, recordemos que esa empresa... igual que el resto de empresas que están en todo el país, se le ha dado concesiones de una manera totalmente ilegal, de una manera totalmente anticonstitucional. Ahí jamás las comunidades fueron informadas, ni ha habido una consulta previa sobre esta situación de este proyecto que se quiere dar. Entonces, ¿a qué llamamos ilegal? ¿No? Si tomamos en cuenta que esos territorios desde hace años están poblados por las comunidades campesinas y por, lógicamente, las comunidades shuar también, entonces, ¿a qué llamamos ilegal? Eso habría que preguntar. Evidentemente el ministerio va a tratar de justificar lo que ha hecho, porque el militarizar una zona a favor de una empresa minera, pero yo quisiera que la gente se ponga a reflexionar en esto, o sea, es la fuerza pública que sale a favor de una empresa privada, en este caso una empresa transnacional minera, la empresa china, vuelvo a repetir, Tongling, ¿no es cierto?, que utiliza a nuestros militares, supuestamente nuestros, ¿no?, nuestros militares y a la Policía Nacional para desalojar una comunidad a favor de esta empresa minera. Entonces, ¿cómo podemos hablar o decir, mencionar ilegalidades cuando aquí nunca ha existido? El mismo mandato minero emitido en el 2008 por la Asamblea Constituyente ya dejó extintas esas concesiones. Y sin embargo,
además se manifiesta también que estos son terrenos ancestralmente habitados por las comunidades shuar de la zona de este sector, y se nos indicaba también ahora en la mañana de que las comunidades shuar han estado ahí por años y años y años. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento estos terrenos pasaron a ser de propiedad de alguien?
Sí, evidentemente en la zona de la Amazonía, en Morona, Santiago, pues la presencia de las comunidades shuar es muy anterior a la presencia de los así llamados colonos, ¿no?, campesinos, pero también los campesinos de las generaciones que están ya por años ahí en Morona, Santiago, los campesinos que tuvieron que emigrar a pie desde aquí de la sierra, de sectores como Gualaceo, de sectores como el Sixi, que tuvieron que emigrar a pie y hacer a pulso sus fincas, han estado también ahí asentados desde hace muchos años con una economía de mediana, pequeña producción que es muy importante, pues no solamente para esa zona, sino para todo el país. Entonces, en los años, como ha sucedido en el resto de este proceso de concesiones fraudulentas a las corporaciones de minería, en los años 80, 90 del siglo pasado, se dan estas concesiones de minería, ¿no? Y se dan con la presencia de ciertos personajes, ¿no?, que siempre están siendo recordados por la gente, porque justamente son quienes estuvieron, por ejemplo, anteriormente en el Ministerio de Minas y Petróleos, que se llamaba en ese tiempo, ¿sí?, y que posteriormente van a ser los propietarios del proyecto hidroeléctrico Hidroabanico, que está en la zona de Macas, y que justamente fue hecho con la visión de vender la energía eléctrica para estos proyectos mineros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar o se puede mencionar que esta comunidad shuar haya estado ahí en forma ilegal, cuando los que están en forma totalmente ilegal, anticonstitucional y totalmente en contra de la voluntad de las comunidades campesinas y shuar de esa zona son justamente estas empresas mineras, en este caso esta china Tongling?
Nos acompaña también en este diálogo la señora Erlinda Gutama, presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Doña Erlinda, nos gustaría que nos comente también cuáles son las decisiones o las últimas resoluciones que ustedes han tomado respecto de estas intervenciones mineras que ya han sido inauguradas y otras, como el caso de Loma Larga o Quimsacocha, que estarían próximamente también dispuestas a explotarse.
Buenas tardes, muchas gracias por permitirme a mí también la emisora. Entonces, nosotros aquí como presidenta del Frente de Mujeres, estamos aquí luchando cuántos años atrás, pidiendo nosotros la defensa de nuestros páramos, la defensa de nuestras aguas, las aguas del Cajas, eso baña todo Cuenca. Entonces no es posible de que hoy, estos días, venga el señor vicepresidente a inaugurar unas concesiones que no están aprobadas, no tienen todos los estudios a criterio de ellos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a pasar? Nosotros, si estamos al pie de las concesiones donde que nosotros utilizamos las aguas, y ahí va a asentarse estas mineras, estas empresas mineras chinas. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, que nosotros no vamos a dejar. Yo soy una mujer molleturense que he luchado tantos años aquí, junto a las compañeras de Quinzacocha, de Tarqui, igual luchando por los problemas de las mineras de allá, de Llano Largo. Entonces, nosotros no vamos a permitir eso. Aquí estamos luchando para ver cuál es el problema del señor vicepresidente, que tan autoritario venga a querer él hacerse aquí el dueño de las aguas, de los páramos, que eso nos baña todo, en especial la cuenca, los páramos de Cajas. Entonces, nosotros no estamos para eso, hemos luchado. ¿Y por qué no nos dan atención entonces las autoridades?
Ahora, el vicepresidente de la República manifiesta que este es el gobierno más verde y ecológico de toda la historia que ha tenido el Ecuador. Tanto es así que la constitución última, la del 2008, incluyó un reconocimiento importante a los derechos de la naturaleza.
Claro, imagínense, y eso nosotros no podemos permitir que ellos vengan a querer faltar a los abusos de que ellos quieran hacer esas cosas. Si son esos páramos naturales que está aquí, en todos los páramos, en todas las cordilleras. Entonces eso, ellos, ¿cómo va a ser permitido eso de que ellos vengan a explotar ahí? ¿Qué pasamos nosotros sin las aguas? Yo creo que todas las autoridades de Cuenca debemos tomar cartas al asunto y levantarnos y reclamar, y no esperar solo de aquí, de unas ciertas autoridades que digan que no hemos sabido. Entonces, ¿dónde están los reclamos de ellos? Debemos levantarnos todos y reclamar esto, porque esto no solo es para Molleturo ni para Quinzacocha, esto es para todos. Entonces, también estamos pensando nosotros hacer un plantón ahorita, el jueves, frente al municipio, reclamando estos derechos nosotros, como Frente de Mujeres. Y vamos a ver si algunas autoridades también, algunas organizaciones nos acompañan, porque somos afectados todos.
También está con nosotros la señora Rocío Pérez, ella es vicepresidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Señora Rocío, cuéntenos qué es lo que a ustedes les viene preocupando. Ustedes llevan realizando una serie de acciones antimineras, no de ahora, sino ya de hace algunos años atrás. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes ahora?
Sí, muy buenas tardes y gracias por el espacio aquí en esta emisora de Ondas Azuayas. Y a los que nos escuchan también. Bueno, la preocupación del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama es por qué el gobierno engaña, por qué el presidente Glass viene y engaña a la ciudadanía de Cuenca en decir que no se va a contaminar si se va a dañar el páramo del Cajas, ¿no? Entonces, como decía mi compañera Erlinda, de que de allá vienen las aguas acá a Cuenca. Entonces, también decía que el vicepresidente Glass decía de que tiene la Constitución de 2008 que está protegiendo la naturaleza, pero está solo en papeles. ¿Y qué es lo que viene a hacer él? A destruir lo que son los páramos del Cajas, Molleturo, sus comunidades. Entonces, porque en ningún país del mundo nos pueden demostrar que se ha remediado ninguna concesión. Entonces, que nos demuestren y con hechos y con ejemplos, y que no nos vengan solo de palabras y los hechos que están demostrando.
Ahora, otra de las manifestaciones enfáticas que ha hecho el gobierno nacional a través del presidente, el vicepresidente, es que no podemos estar sentados en una cuna de oro cuando el Ecuador necesita recursos para poder desarrollarse, y que este es un proceso importante para el desarrollo de el país, y sobre todo en el marco de este cambio de la matriz productiva.
En ese sentido, qué pena que un dirigente a nivel nacional, nuestro presidente, el economista Rafael Correa, ignore y diga esa frase de que estamos sentados en un saco de oro, ¿no? Qué pena, porque a él, según él, a sacar ese saco de oro nos va a envenenar el agua. Y el agua necesitamos las personas, necesitan nuestra naturaleza, necesitan los animales, necesitamos para la agricultura. Necesitamos para la crianza del ganado. Entonces, ¿cómo va a decir eso de que necesita eso para sacar, habiendo otras alternativas, apoyar al agricultor, al campesino, y él no está haciendo eso?
Sí, quisiera referirme un poco también a esta situación que es gravísimo, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno, está acostumbrado a manipular este tipo de información. Es más, se han llenado la boca justamente diciendo que del proyecto minero Río Blanco se va a obtener 191 millones por concepto de regalías, impuestos como el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de capitales. Pero no nos están diciendo que justamente con las reformas hechas a la ley de minería, con todos los incentivos que han otorgado con el Código Orgánico de la Producción, Ley Orgánica del Régimen Tributario y la Ley Orgánica de Incentivos a la Asociación Público-Privada e Inversión Extranjera, expedida el 18 de diciembre de 2015, justamente las mineras tienen la posibilidad de no pagar ningún impuesto. ¿Sí? Gracias a todo este andamiaje jurídico que ellos mismos lo hicieron y ellos mismos lo han ido pues mejorando a favor de las corporaciones mineras, tenemos que inclusive ellos pagarán o no pagarán, mejor dicho, el IVA, porque se estableció, ¿no es cierto?, de acuerdo sobre todo a la, al Código Orgánico de Producción y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario, que ellos tendrán IVA cero para el oro adquirido por titulares con licencia de comercialización. Ellos tendrán, por ser operaciones de financiamiento externo, ellos están exentos de pagar el impuesto a la salida de divisas. Aparte de eso, con la famosa esta ley de asociación público-privado e inversión extranjera, ¿no es cierto?, con la que se les quiere dar justamente incentivo a las empresas mineras, se les da, exceptuando inclusive de las otras empresas extractivas como las petroleras, etcétera, ¿no es cierto?, se les hace una excepción especial a las exportaciones mineras por las cuales será aplicable el reintegro del IVA pagado por los periodos correspondientes al 1 de enero del 2018 en adelante. Es decir, ¿de qué impuestos nos están hablando? ¿De qué impuestos nos habla el señor Glass? Todo eso es una falacia, es una mentira. Si es que llegamos a ver esos 24 millones que dicen ellos que van a cobrar solo por 4% de regalías, tomando en cuenta que modificaron justamente y crearon esta figura de pequeña minería mediana minería, para que no paguen más del 5%, porque se supone que según la ley de minería deberían pagar el 8%.
Pero ellos afirman que serán 25 millones de dólares en regalías, 71 millones en utilidades laborales y 83 millones en impuesto a la renta.
Sí, pero vamos a ver si van a cobrar ese impuesto a la renta, porque según justamente estas modificaciones y este código orgánico y estas leyes a las que me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, ya por lo menos lo que se hizo es bajar del 25% al 22% el impuesto a la renta que deben pagar, y se ha establecido una serie de deducciones. Ya vamos a ver. Ya veríamos si es cierto, veríamos en el supuesto no consentido, ¿no es cierto?, si es cierto que queda un centavo de esos supuestos impuestos que él nos está diciendo. Nada, no van a pagar impuesto a la renta, no van a pagar divisas, salida a las divisas, no van a pagar el IVA, porque inclusive les van a devolver, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda entonces? Supuestamente 24 millones, de los cuales nos dicen que ya 7 ya se han esfumado, porque 7 ya han dado adelantados, y ya 7 ya no existen más. ¿Sí?
Entonces, para las
otras 11 años supuestamente de darse este proyecto de Río Blanco, entonces, ¿qué nos queda? definitivamente lo único que nosotros podemos es ratificar lo que estamos diciendo. Es decir, que esto no es un negocio para las comunidades, no es un negocio ni siquiera para el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, sino única y exclusivamente para la empresa minera. Tomemos en cuenta que aún aceptando que ellos dicen que los 191 millones van a dejar, la empresa se está llevando 700 millones de dólares de los 900 que suponen que van a tener de ganancia de esa mina. Eso significa que se estaría violando la Constitución, porque la Constitución dice que ninguna empresa privada puede ganar más que el Estado, pero ahí están, son los números que ellos mismos están dando. Entonces, yo creo que sí es necesario, como decían las compañeras, y en eso quisiéramos reiterar pues como Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama esta invitación a que nos acompañen el día jueves a las 9:30. Vamos a estar haciendo un plantón de exigencia a las autoridades, porque una cosa es que este rato salgan a lavarse las manos de alguna manera.
Bueno, ya se han pronunciado, el alcalde de Cuenca se pronunció en el sentido de que dijo al gobierno nacional a que pare cualquier proceso de extracción minera hasta que no salgan los resultados de los estudios contratados con las universidades de Cuenca. También se pronunció la prefecta encargada, María Cecilia Alvarado, también con una negativa a la extracción minera aquí en Cuenca y en la provincia de La Suá. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen ustedes?
Bueno, nosotros queremos que se pase de los discursos, que se pase de las palabras a los hechos. Es decir, queremos ver que realmente las autoridades tomen medidas para que se suspenda ese proyecto y para que se suspendan todos estos proyectos mineros en nuestros páramos. Queremos realmente que se cumpla lo que se está diciendo. Por ejemplo, si se dice que se va a convocar al Consejo Cantonal, que se lo convoque y de manera urgente, lo más rápido. Y ahí queremos recordar al alcalde y a la opinión pública, queremos mencionar que nosotros tenemos pedido la silla vacía como Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama desde el 25 de noviembre de 2015. Estamos esperando que el Consejo justamente sesione y nosotros tenemos pedido ya la silla vacía para poder intervenir en esa sesión. Entonces lo que queremos es que se pase de las palabras, de los discursos, realmente a los hechos.
Bien, agradecemos.